Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
La Fórmula 1 es más que una simple carrera, no son autos dando vueltas en círculos. De hecho, es mucho más que una competencia de autos participando por puntos. Se trata de una pelea de constructores, una carrera de ingeniería, desarrollo, estrategia y diseño del futuro. Casi una competencia entre países, todo siempre desde Europa. Es por ello que desde su comienzo han estado las clásicas, las de siempre, y el nacimiento de ahora nuevas marcas clásicas que son parte de la Fórmula 1. Hoy hablaremos de las escuderías más tradicionales o clásicas de esta serie de automovilismo. Soy Rainiero Guerrero.
Soy Carlos Jimeno.
Y yo, Eduardo Gualo Frías.
Esto es Al Límite, historias detrás de la Fórmula 1. Cuando empezamos a analizar un poco y recibir información de la Fórmula 1 en estos tiempos, hay equipos que, llevando el propio apellido de alguna vez un soñador, nos hacen inmediatamente evocar esa parte más romántica de la categoría. Los que hoy resuenan, como McLaren y Williams, que siguen siendo vigentes, Mercedes-Benz, estuvieron en un pasado más reciente respecto de otros que fundaron un poco la estructura de los equipos que participan en la Fórmula 1, muchas veces por detrás o por debajo o a la sombra de los pilotos, que son los que finalmente quedan en el recordatorio más popular. Los Senna, los Fangio, los Schumacher. Pero para que ellos hayan podido competir y ir llenándose de gloria a través de más de 70 años de esta categoría, tuvo que participar e inspirarse y soñar con invertir dinero, hombres, generar tecnología, soñar y fabricar herramientas que no existían para poder aplicar esa tecnología en los autos. Y ahí es donde están realmente, yo siento, los equipos que representan la tradición de la Fórmula 1. Cito a Ferrari, desde luego. Cito a Alfa Romeo, el equipo que recibió, de hecho, a Fangio cuando este deja Latinoamérica para ir a competir en Europa en los grandes premios. Ahí donde llegó Maserati, que en algún momento estaba con ellos. Mercedes-Benz, que para algunos suena muy equipo reciente por su salida y su vuelta en una época más moderna. Pero recordemos que Mercedes-Benz también fue un equipo producido, gestionado puramente por alemanes en un momento donde el dominio era claramente italiano. Exacto. Es ahí cuando reciben a Fangio. Están ahí, yo siento, las bases de lo que con el futuro, en una época más media, Gualo, Rainiero, fueron los que tomaron la posta de esta nueva generación de equipos, desde donde empiezan a emerger otros nombres que se inspiraron en aquellos más antiguos.
Sí, quizás se podría mencionar un equipo que en algún minuto fue glorioso, que fue Auto Unión, que terminó siendo Audi, ¿no es cierto? Fundada, de hecho, por Porsche. Él era el caballero que aplicó su tecnología, que venía a trabajar en Mercedes-Benz, lo contrataron en Auto Unión, desarrolló unos autos pero espectaculares, que de hecho, en términos técnicos, era lo más parecido a un Fórmula 1, porque tenía el motor atrás, el piloto iba adelante del motor. Era el único auto diseñado de esta manera, solo que tenía tanta potencia y neumáticos tan delgados que era muy difícil de manejar. Fangio no los corrió, fíjate, ¿eh? No, nunca se subió en estos autos. Pero es una escudería que, ¿por qué la cito? Porque probablemente vuelva. Va a volver como Audi, claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hay una reminiscencia interesante de investigar porque tecnológicamente marcó la Fórmula 1 claramente en su época. Esto de la historia es súper interesante, el hablar de Alfa Romeo, el saber que quien dirigía Alfa Romeo en un minuto era el propio Enzo Ferrari, que luego, cuando se independiza, forma la escudería Ferrari, pero teniendo un corazón muy Alfa Romeo, incluso él, no me refiero a los autos y él, porque la tecnología que él conocía precisamente venía de esta marca Alfa Romeo, marca de la que soy absolutamente amante desde que trabajé en ello. Hay mucho de la historia muy ligada a estas guerras tecnológicas que van al mismo nivel y con la misma intensidad con la que corre un piloto sobre cada uno de estos autos. Esa guerra tecnológica, guerra de ingenieros, guerra de mentes, no de dementes, de mentes, ¿no es cierto? Es increíble. De hecho, hoy día, una escudería de Fórmula 1, las tecnologías que usan están a la par de la tecnología que se usa para la Luna. Digamos, no hay ninguna diferencia en eso.
El Gran Premio de Inglaterra, Silverstone.
Me llamaba la atención porque cuando uno ve la carrera hoy día, o las nuevas generaciones van conociendo a un Williams o un McLaren, probablemente por ahí hay nombres que se acercan o que lo asocian a un Mansell, a un Senna, que son esa carta de entrada. Pero son escuderías relativamente jóvenes en comparación a este Alfa Romeo que tú nombrabas, o a Porsche, o a Mercedes. McLaren parte el 63 como escudería en la Fórmula 1 y Williams el 77 recién. Pero destaco ese sueño del que hablaba Carlos, de gente soñadora, de gente emprendedora de verdad, que diseñaron, que fueron capaces de diseñar una industria o ser parte de una industria o entrar a pelear en una industria, pero siempre con un apoyo, ¿no? Y ahí hablo de destaco lo que un país finalmente representa, porque finalmente hablar de Mercedes es hablar de Alemania, una empresa semi-privada. Claramente. Hablar de Renault es una empresa público-privada. No.
Hoy día entiendo que privada fue mucho tiempo, fue del Estado.
Escuchaba para en el Drive to Survive a Cyril Abiteboul, que era hasta el año pasado era el director de Renault, y él hablaba de la responsabilidad que ellos tenían como franceses por esta empresa. Ahí decía público-privado. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad francesa. Los alemanes lo mismo, los ingleses lo mismo. Me destaco esa importancia que sea, porque finalmente son empresas que dan trabajo, generan ideas y generan futuro, ¿no? No es solamente una carrera de auto donde probablemente un Frank Williams acá en Chile o en alguna parte de acá se hubiese... No, acá no hay plata para hacer autos, señor. Lo siento mucho.
Claro.
No creemos su proyecto. Vaya a buscar plata a otro lado.
Bueno,
tuvieron, entre comillas, la fortuna. Tuvieron... haber nacido en un lugar que cree en ese tipo de inversión, sí, de apostar por la industria propia, ¿no?
Hay un detalle súper interesante de Frank Williams, él junta las lucas muchas veces estafando a personas.
Probablemente.
O sea, él no tuvo la plata fácil. Él se la consiguió de diversas maneras.
Sí, sí.
Está la historia contada, ¿no?
Y siempre,
¿cierto?
La promesa era ganar. Voy a ganar, claro, y ahí voy a volver. Sí, voy a ganar, claro. Y era. Sí.
Pero quizá era lo que tenía para jugar. Frank Williams era un particular, un mecánico, sí, un hombre apasionado de las carreras, super. No representaba ninguna fábrica, no era el emisario de ningún mercado, era un soñador. Yo lo rescato, en realidad estos grandes pioneros, si uno empieza a desmenuzar fibra por fibra su historia, podemos encontrar muchas cosas. Quedándonos con la hora más gruesa, incluso también con alguna más pulida, vemos que los tipos incluso... tomando lo que no era propio, también hipotecaron mucho de lo personal para poder estar ahí, hasta la vida y hasta la salud, en el caso de Williams. Claro. Pero en esta época media de la Fórmula 1, si la pudiéramos dividir en tres grandes, quizás la historia antigua, la historia media, que fue 60s y 70s, cuando se empiezan a sumar estas nuevas categorías, sobre todo británicas, también hay que reconocer la llegada, ya más en los 80 y 90, de otras marcas que buscan esa tradición en estos equipos para empezar a poder penetrar la Fórmula 1 a través de ellos, motorizando este tipo de escuderías. Creo que también ese es un mundo que no quizás puede llamarse como clásico o como de las tradicionales, pero sí que han sido importantes. Y aquí el ejemplo más claro creo es Honda. Perdón, porque ellos han buscado de alguna manera... Bueno, hoy salen, pero salen y están presentes. Tienen al piloto de punta, tienen al último campeón. Pero ellos han buscado siempre recoger una estructura con cierto pedigrí para poder trabajar, o el innovador que un poco acompañe la visión de futuro que siempre ha tenido esta marca japonesa. Creo que eso es muy destacable. Toyota pasó por aquí en la Fórmula 1 y decidió salir. A mí personalmente me encantaría que algún día volvieran ambas a estar. Sería como la panacea de esto, tener estos dos gigantes japoneses.
Sí, hay un tema muy interesante respecto a estas dos marcas japonesas. Lo que hizo Honda, lo que logra Honda, primero lo logra en el mundo del motociclismo. Recordemos que Honda es principalmente un fabricante de motores, segundo de motocicletas y por último de automóviles. Ellos, de hecho, siempre han reconocido que quien para la olla es la industria de las motos. Pero lo que consiguió Honda en Japón como relevancia en el medio japonés es a raíz de las competencias internacionales y de haberse ido a meter al mundo europeo y haberle ganado en carreras de moto hasta el día de hoy al mundo europeo.
Claro.
Eso es lo que en Japón sitúa a Soichiro Honda como una de las figuras más importantes de la historia de Japón, Y Toyota quería en algún minuto, cuando luego Honda se va a Fórmula 1, haciendo sus propios autos, llevando su propia tecnología, porque los primeros Honda de Fórmula 1 no copiaban un esquema europeo, para nada. Ellos hicieron un gran motor de motocicleta con 12 cilindros, pero instalado como en una motocicleta, con la caja detrás, pero tendría que explicarlo o dibujarlo en forma tecnológica. Era como ver un motor de 4 cilindros de motocicleta, pero este era de 12 cilindros. Puesto ahí, muy cortito, un motor muy especial, el más potente inmediatamente, apenas llegó, tenía más caballos que el resto. Honda conocía lo que era hacer girar motores a muy altas revoluciones desde siempre, por lo tanto no le costó nada hacer girar este motor a casi 18.000 vueltas que se están viendo recién ahora. Se lograba con esto mucha potencia y obviamente habían problemas de manejabilidad, algo problema de peso, pero bueno, partieron con esto, todo el mundo quedó muy sorprendido, luego tuvieron que ir cambiando a la tecnología de todo el resto, ¿no es cierto? Pero lograron algunos grandes premios, pocos eso sí. Luego se retiran a raíz de un accidente grave, estoy hablando de la década del 70, y vuelven a aparecer muchos años después como proveedores de motores, ¿no es cierto? Y logrando hacer prácticamente los mejores motores de la categoría, con los que todos saben lo que hizo Senna, Prost, etc. Luego les cuesta mucho en este retorno, pero en ese intertanto, esta fama que logra en Japón Honda, la quería Toyota, porque Toyota quería ir detrás de la pasión que hay del consumidor que va por Honda. Y no lo han logrado porque, la verdad, en Fórmula 1 nunca ganaron nada.
Ahora tú
es bien frustrante para Toyota, ¿eh?
Pero tocas un tema que hace marca la diferencia, porque cuando hablamos de la construcción de autos, cuando hablamos de grandes constructores, de grandes escuderías, cuando hablamos de Ferrari, estamos hablando de una marca que construye su auto y su motor.
Sí.
Cuando hablamos de Mercedes, estamos hablando de una marca que construye su auto y su motor, que son clásicos, ¿no? Sí. De la escudería. Alfa Romeo, hoy día digo, está potenciada por Ferrari, pero también tendrían la capacidad de hacerlo. Lo hicieron históricamente.
Claro.
Pero Williams y McLaren son constructores de autos, pero no de motores.
Exactamente, no de motores.
Lo que sí, cómo se potencian después, porque McLaren es una marca que después salió a la calle. O sea, hoy día salió a la calle.
Sí, dicen que uno de los errores de Williams es precisamente no haber hecho autos. Porque autos deportivos.
Williams no sale a la calle.
Pero Williams tiene una cosa que también tiene McLaren, ojo, que se conoce poco.
Para cerrar ese punto, ya, potenciado dale, McLaren por Honda, por Porsche, sí, por Mercedes históricamente, hoy día es Mercedes. Hoy día McLaren.
McLaren, Mercedes.
Renault hasta el año pasado. Claro. Williams fue Honda en un minuto, después fue Renault también. También. O sea, son también diseño de autos, pero con motores.
Oye, Reiniero, y tú nombraste recién a Renault. Creo que no puede quedar fuera de esta visión de las escuderías. No sé si tan clásica, pero importante. Quizá en algunos años más la vamos a considerar clásica. Pero Renault Motorsport, hoy día Alpine, lleva bastante tiempo. Incluso tuvo algunos problemas económicos. Efectivamente, Renault como grupo tiene una inversión del Estado francés. Claro. Citroën también lo tiene y Peugeot no. Sigue siendo un privado, pero pertenece a otro grupo, por cierto. Pero es relevante lo que hace Renault porque no ha desistido. La Fórmula 1 castiga mucho los presupuestos de sus propias fábricas. Sí. Cuando hay una visión de mejorar un equipo, cuando los team managers o los CEO del equipo presentan ante los directorios de los grupos el presupuesto que se requiere para ser más competitivo, generalmente reciben un no. Claro. Lo primero es un portazo y si es que abren esa puerta, luego es un no. Pero Renault no ha desistido y se ha mantenido hoy día tratando de impulsar una marca de lujo como Alpine, pero finalmente es Renault y ha sabido remar buenos y malos momentos. Ha sabido tener buenos pilotos, ha sabido apostar por pilotos que no le dieron resultados, pero sigue en la pelea. Yo lo quiero destacar. Lo mismo que Sauber.
Sin duda,
bueno, lo mismo que Sauber. A Sauber lo han querido comprar, lo han querido liquidar, han querido sacar paquetes de accionarios para que Sauber deje de ser una fábrica de autos de Fórmula 1 hoy día bajo una
Alfa Romeo.
Consignación, un comodato para Alfa Romeo, que incluso le permite, o sea, que incluso le permita a Alfa Romeo quitar el nombre de Sauber dentro de ese equipo, exacto, lo que exacto. No ocurría antes. Eso es a un costo económico que le permita a Sauber sostenerse.
Claro.
No es fácil ceder el nombre. Yo no me imagino en una crisis económica a Renault cediéndole el nombre a otra marca o a Ferrari haciéndolo.
De hecho, el año pasado ocurrió uno de los hechos históricos, quizás de los más relevantes del último tiempo en la Fórmula 1, cuando se vendió Williams, fue comprado y adquirido por un grupo de inversionistas, finalmente, y donde la familia Williams, de Frank
dejó
Williams,
la
dejaron
marca,
la marca.
Terrible.
Fue un momento histórico, triste, esto de la mano de la muerte de Frank Williams del año pasado, su hija que fue parte del equipo un rato y después Claire, que no sacó los resultados finalmente, y bueno, la decisión fue esa. Hoy día un directorio tuvo que tomar la decisión de decir, se vende la marca Williams. Se mantiene el nombre porque hay una historia detrás, hay un prestigio que hay que volver a destacar de una marca muy, muy importante e histórica, pero no fue cualquier día ese.
Lo que quería decir hace un rato es que Williams y McLaren tienen un ala tecnológica que vende tecnología. Ellos venden, por ejemplo, en los Fórmulas E, el desarrollo, entiendo, de las baterías, entiendo que es de Williams. ¿Ya? Y McLaren tiene también otro paquete. De hecho, todas las marcas desarrollan cosas. Por ejemplo, las llantas Aro 18 y los conos, ¿quién los desarrolló ahora? ¿Quién tuvo la pelea? La pelea estuvo, como proveedores, postuló Mercedes y Red Bull. Y el sistema que quedó, esa tapa que ven, esa tapa redonda, la que quedó es la de Red Bull. Le ganó al proyecto en que postuló.
Buen punto, Galo. Sí. Red Bull en sí hoy es reconocido para una generación reciente de seguidores de la categoría. Imaginemos, por ejemplo, en citar a los fans Netflix Drive to Survive. Para ellos, Red Bull es un equipo importantísimo. Red Bull un equipo que tiene 10 años en la categoría. Ahora tiene 5 títulos en 10 años. Ultra ganador de la mano de diferentes marcas para poder hacerlo. Pero es un equipo que...
De un
ingeniero. Que ha construido, creo yo, una imagen. Y me imagino que con el tiempo Red Bull va a ser una suerte de Williams con mejor pedigrí, porque van las cosas un poco mejor, de siempre estar buscando una buena alianza. Red Bull es una energética. Claro. Es el sueño de un tipo que es bastante atrevido y quien además goza del motorsport. La participación de Red Bull en el mundo de los deportes extremos nace en el motorsport.
Y todo lo que ha creado, porque no es que nazca Red Bull, no, hay muchas categorías locuras.
Bueno, él es un fanático y a partir de su pasión por el motorsport deriva a otras disciplinas de deportes extremos o no tradicionales. Pero yo lo que quiero decir es, Red Bull con el tiempo va en la senda de construir un equipo que va a ser señalado como importante en la historia de la categoría.
Yo creo que ya está en ese camino. Hay una parte de uno de los temporadas de Drive to Survive donde Christian Horner dice, nosotros no construimos autos, dice. Es justo en el momento que está en esa pelea con Renault, el tira y afloje de los motores, dice, nosotros no construimos autos, nosotros hacemos vía energética, pero sí vendemos desafío. Vendemos liderazgo, vendemos algo que se traduce en la pista, porque si hay una carrera que marca diferentes estrategias, Red Bull siempre es el que hace la estrategia más arriesgada, porque
es parte del
ADN de la marca, arriesgarse, tomar decisiones distintas, las que no estás esperando. Yo creo que ese es un punto importante. Quería sumar también otros nombres históricos como Tyrrell, por ejemplo, Tyrrell, Lotus, históricas marcas. La misma tú hablabas de Sauber. Mucha gente debe pensar que son marcas o nombres ficticios, pero son los apellidos de Bruce McLaren, Frank Williams, Peter Sauber. Tyrrell también era es el apellido de...
Exactamente.
No me acuerdo el nombre ahora, pero... Pero era un señor.
Un señor Tyrrell.
John Tyrrell.
Parece que no.
John Tyrrell, pero lo importante es que están dentro de un...
Aston Martin también. Aston es Martin. Otra categoría. Claro. Es otra marca histórica que volvió hace 2 años a la Fórmula 1, que fue parte también de la primera historia, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Yo siento, Reiniero, que estas personas merecen un espacio, dejan una huella y nadie va a cuestionar el día de mañana. La nueva mirada que va a analizar a la Fórmula 1 es distinta a la que probablemente recogimos nosotros, desde la cual nos criamos nosotros, soñando con equipos que fabricaban su auto y que uno no podía siquiera llegar a imaginar que una escudería se presentara a correr siendo algo híbrido. Un auto, un motor hecho acá, una marca aquí. En algún momento tuvimos un motor hecho en una fábrica.
Sí, pues Cosworth.
Un chasis hecho en otro lugar y un principal sponsor sobre el alerón trasero que era otra marca. Y cito, Red Bull. Red Bull era el equipo. El motor era Honda y el alerón decía Aston Martin. Para alguien nuevo, eso es totalmente normal. Eso no merece cuestionamiento. Si uno tomara una foto de ese auto y la pusiera 50 o 60 años atrás en una carrera de Fórmula 1, yo creo que sería repudiado.
Claro.
Nadie lo aceptaría.
Oye, y un detalle que de lo que te estaba diciendo recién. En algún minuto, la gran mayoría, si no el 80% de los autos estaban motorizados por motores Ford Cosworth. Y la diferencia estaba en los chasis. Hemos hablado en algún minuto la importancia que al menos yo le atribuyo a los chasis, que es para mí hoy día prácticamente un 50%, donde el otro 50% se reparte entre motor y piloto. Pero ahí estaba como marcado esa diferencia que había en el chasis, precisamente porque todos los motores eran iguales. Mm. Era el mismo motor.
El Cosworth, el que corría Liceo,
claro,
de hecho.
El Ford Cosworth, claro, motorizaba por muchos años. Desde muy temprana edad, cuando partieron siendo motores V8, porque antes Ferrari tenía motores V12, que los tuvo mucho tiempo compitiendo motores V12 contra V8 Cosworth. Pero la gran mayoría fue decantándose por este motor, que era súper bueno, un motor auspiciado por Ford, donde habían dos tipos ingleses, obviamente, que desarrollaban este súper ultramotor, que todavía sigue como tecnología trabajando. Es una oficina que funciona, oficina de tecnología. Pero es bien interesante esto, porque en algún minuto, como digo, estaba tan patente esta potencia que era el tener un chasis especial y al que le ponía el mismo motor, pero era ganador gracias al chasis.
Quiero hacer una mención honrosa y especial.
¿De quién?
A Haas. Totalmente. Que no tiene una historia en la Fórmula 1 tan grande, más reciente, pero tiene una historia con Jim Haas, el nombre del dueño de un equipo que sí ha triunfado en NASCAR, ha triunfado en la Indy, y que, claro, en Estados Unidos los últimos 30 años siempre ha sido permanentemente protagonista, ganadores, y que ganadores. Hace 6, 7 años se incorporó a la Fórmula 1.
Yo diría que partió como piloto también.
Sí, ¿no? Claro, sí. Pero también la misma historia, pilotos que después se transforman en dueños de equipo como Roger Penske, que también.
Yo siento, Reniero, que no solo un reconocimiento, me parece que un tipo al que hay que admirar en alguna medida, porque Jim Haas no tiene ninguna obligación de sacar su cómoda participación en el motorsport estadounidense, donde tiene enormes categorías para poder competir y pasarlo bien y desafiarse. Sin embargo, quiere dar un salto distinto cuando la categoría no estaba aliada con el mercado norteamericano como lo está hoy. Cuando Haas entra a la Fórmula 1, era muy reticente el parque de F1 respecto del mundo de Estados Unidos, del motorsport y comercialmente hablando, y hoy día ellos hacen un match muy importante. Estados Unidos y la F1 hoy día van de la mano. Y yo creo que Haas es importante en esa relación. Él apostó de su bolsillo mucho dinero para poder estar apostando, y sigue apostando. ¿Sí? De hecho, ni te cuento lo que tiene que pagar ahora para reparar el auto de Mick Schumacher. Sí. Y sale de privado. Fue también capaz de sacar a su principal sponsor, como Latifi, con el conflicto reciente entre Rusia y Ucrania, dejar de percibir varios millones.
No Latifi, Nikita Mazepin.
Toda la razón, bueno.
Entonces, casi igual de malos, pero no tanto. Mazepin era más malo.
Pero es reconocible.
Todavía se puede ser más malo que Latifi.
Estos grandes tipos que son tan amantes del motorsport que arriesgan patrimonio por participar de esto.
Sí. Por último, y al cierre, les dejo la pregunta para que también aquellos que estén escuchando también se hagan la pregunta. Si tengo que decir, Wallo, te tengo que preguntar, Fórmula 1, una escudería.
Fórmula 1, una escudería. Wow, qué difícil. Yo creo que todo el mundo piensa en Ferrari, pero como yo siempre he sido contradictorio a eso, yo creo que Williams, fíjate, para mí.
Ferrari. Definitivamente, sí. Creo que, al menos en mis primeros recuerdos, los autos rojos son... Y después de ver incluso el documental de Fangio, me doy cuenta que Ferrari es un poco F1. No puedo imaginar la Fórmula 1 sin Ferrari. La puedo imaginar sin otro equipo.
Yo no podría imaginar la Fórmula 1 sin McLaren, por ejemplo.
Mira, yo no puedo imaginar la Fórmula 1 sin ninguno de los tres, en realidad.
Al Límite es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y contenido, Reiniero Guerrero, Walo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla. Producción sonora, Nicolás Aguirre.